esta mañana, Pepa, bueno, en la primera parte de nuestro Hoy por Hoy, hasta las 10 de la mañana, ha estado en la Universidad Autónoma. Y allí ha hecho balance, tal y como prometió hace unos meses, de cómo ha cambiado en este año, no solo en este año, sino en los últimos años, sobre todo en los últimos 2-3 años, el panorama de la investigación y de la ciencia en el ámbito universitario. Los recortes, que son terribles en todos los campos, son, si cabe, mucho más duros en el ámbito de la ciencia, porque estamos hablando de algo que podría ayudarnos a salir de la crisis. Por lo tanto, es mucho más incomprensible lo que pasa y todo ese dinero que se recorta de algo que, como digo, podría ser un bote salvavidas. ¿Qué más? Digo, algo que nos podría ayudar de verdad a buscar un futuro diferente al que ahora mismo se nos plantea en este país. Pero nuestros investigadores se van. Decía uno de ellos esta mañana que no hay fuga de cerebros. Las fugas se producen por la noche, con nocturnidad, con sigilo, para que nadie se dé cuenta. En este caso han abierto las puertas a los investigadores, prácticamente les han empujado, les han echado de nuestro país. Eso a nivel nacional, pero en concreto en el sur de Madrid, ¿cómo está el panorama de la investigación en nuestras universidades? Nos vamos a ir hasta la Carlos III. Estamos en comunicación con el rector Daniel Peña. Don Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Este panorama que yo he pintado a nivel nacional difiere mucho de lo que ocurre en la Carlos III?
La Carlos III yo creo que lo estamos sufriendo especialmente porque tenemos una plantilla de profesores excelentes y muchos de ellos están recibiendo ofertas de otras universidades de fuera de España para que se vayan. Yo tengo encima de la mesa 15 profesores de mi universidad, que yo sepa ya, de los mejores, que se van al Reino Unido, a Alemania, a alguno a Suecia y algunos también a Estados Unidos. Porque reciben buenas ofertas y ya no solamente es la cuestión económica, sino que las posibilidades y la perspectiva que ellos ven a su alrededor, pues que aumenta la carga docente en los departamentos, que se han reducido los presupuestos, se ha reducido drásticamente el dinero de la investigación. El Ministerio, aparte, ha tenido una política incomprensible y absurda de revisión de proyectos de investigación que nos ha hecho perder muchísimo tiempo y dinero a las universidades, obligándonos a buscar justificar facturas de un taxi de hace 6 años por 5 euros, cosas de ese tipo. Y esto que le digo es literal, o sea, literal, porque me he pasado por mis manos. Es decir, que ha habido una política absolutamente negativa contra la investigación a todos los niveles, porque aparte no solamente que se han puesto pocos recursos, sino que se ha establecido un sistema de pronto nuevo, totalmente nuevo, incomprensible en otros países, suponiendo prácticamente que todos los investigadores eran defraudadores en potencia en sus proyectos de investigación y tienen que justificar las cosas más absurdas. Eso, en fin, el Ministerio ha comprometido que va a cambiarlo, pero bueno, todavía nos estamos padeciendo. Se ha producido una situación de desesperanza total, y ya no solamente que uno tenga, le ofrezcan, digamos, mejores recursos fuera, sino que de que su carrera profesional se va a poder desarrollar mucho mejor que en un país como España, que desprecia tanto y pone tan poco interés en la investigación.
En eso coincidían los investigadores que han pasado por nuestros micrófonos también esta mañana. No es tan solo el
me parece que lo que está haciendo es gravísimo y que vamos a retroceder muchos años. Yo, en fin, por ahí se dice que estamos a un nivel de hace 10 años. Yo llevo en la vida universitaria muchos años, más de 40, y me parece que estamos retrocediendo más de 10, más de 15. Es decir, que vamos a haber perdido toda una generación y no veo, desde luego, en nuestras autoridades políticas ningún intento de remediarlo.
Le decía que en eso ponía también incidencia a los investigadores esta mañana, en que no es tan solo que el presente pinte mal, es que el futuro a medio o corto plazo pinta peor casi.
Sí, efectivamente. Yo creo que ha habido, yo diría, casi una irresponsabilidad en la forma en que se ha actuado en el sistema de ciencia y de investigación en España.
No de ahora tampoco. Es cierto que esto viene de algunos años para atrás, pero ahora especialmente.
Yo creo que en los que es verdad, no digo que sea esto en los últimos años, pero durante muchos años, desde hace mucho tiempo, a mí me parece que las políticas que se han hecho no han ayudado. Primero, no han puesto los recursos suficientes, no han puesto los incentivos para que las universidades mejoraran, y los proyectos de investigación no se han tratado de incentivar a las personas que han puesto más esfuerzo en ello, y yo creo que estamos pagando las consecuencias.
Claro, ese dato que nos decía, 15 investigadores que usted conoce, que tienen oferta.
Personalmente, que me escriben y me lo dicen. Quiere decir que probablemente sigan otros muchos más. Pero yo le digo de personas, en fin, muy conocidas, con mucho prestigio en su campo, y que me escriben y me dicen que se van y me cuentan por qué, y yo lo único que puedo hacer es desearles buena suerte.
Eso por la parte de arriba, por decirlo así, ¿no? Los investigadores, junto con los docentes, podríamos decir que son la parte alta de la pirámide educativa. El grueso de la pirámide educativa, la parte más ancha, deberían ser los estudiantes, pero aquí los problemas son también bastante graves. Estamos conociendo números, y no solo casos particulares, sino números generales que son realmente alarmantes, de alumnos que no han podido pagar toda la matrícula, y que, bueno, pues los expedientes han tenido que ser retirados. En el caso de la Carlos III supongo que habrá pasado también, ¿no? A pesar de que creo que hay algunos programas de ayudas de la propia universidad para que estos jóvenes no abandonen los estudios universitarios.
Sí, nosotros tenemos un sistema desde hace prácticamente desde los inicios de la universidad, se puso unos, como éramos muy conscientes de que estaba utilizando dinero público y por lo tanto implícitamente con las al desfer las tasas sufragadas mayoritariamente por el Estado, pues no tiene sentido que un estudiante repita indefinidamente y no deje hueco a un estudiante que pueda aprovecharlo mejor, pues se pusieron unas reglas de permanencia muy estrictas. Es decir, que un estudiante que después de cuatro convocatorias, si no aprueba una asignatura, bueno, hay una posibilidad de aprobar por compensación, pero si no, seis para ingeniería y cuatro para el resto de las titulaciones, si no tiene que abandonar la universidad. Eso ha hecho que nuestra universidad venga generalmente, yo creo que eso ha sido una cosa positiva, venga muy buenos estudiantes que quieren comprometerse con hacer bien la carrera, con hacerlo en serio, porque saben que si no van a tener dificultades. Nosotros tenemos, por lo tanto, pocos repetidores con relación a otras universidades, no tenemos estudiantes que tengan sextas, séptimas, octavas matrículas como existen en otras universidades, que son los que han tenido una subida enorme, no ya del 100%, sino del 400%, porque les ha subido la matrícula de un año a casi los costes reales, ¿no? Porque de acuerdo con el decreto tienen que pagar el coste real de la enseñanza. Es decir, que en este sentido nosotros tenemos la subida para nuestros estudiantes dentro de lo que ha sido el promedio, pues no ha sido tan enorme como en otras universidades que tienen muchos estudiantes repetidores.
Pero en cualquier caso, ¿el número cuál sería? No sé si tiene usted el dato de...
Lo tenemos de tal vez que hemos identificado uno a uno, porque estamos tratando de buscar soluciones y aplazarles un poco y que puedan pagarlo. Naturalmente tendrán que pagarlo porque la universidad tiene programas de ayuda, pero no podemos crear ayudas ad hoc para una persona, obviamente. Tiene que ser siempre un programa que sea objetivo, que sea para todo el mundo y que haya igualdad de oportunidades.
¿Pero de cuánto estaríamos hablando? ¿De un centenar de...?
312
personas. Claro, es una cifra considerable, son 312 personas. Es que no estamos hablando, como usted decía,
de... que se resuelvan en muchos casos dándoles facilidades y que la gran mayoría continúe en la universidad, pero bueno, estamos mirando caso a caso.
Daniel Peña lleva siendo rector de la Carlos III, refresqueme la memoria, ¿cuánto rector? ¿Cuánto?
Seis
años. ¿Cuándo son las próximas elecciones?
Dentro de dos
años. ¿Y su intención es presentarse?
No puedo, ni quiero, sinceramente. Yo he cumplido, me parece que está muy bien ser rector, es una gran experiencia, pero bueno, yo toda mi vida he sido profesor investigador y es a lo que quiero volver. Ha sido muy buena experiencia, estoy encantado de ser rector el tiempo que sea, pero primero hay los estatutos de la universidad establecen que solamente son dos periodos, 8 años, y a mí me parece además que eso está muy bien y que es muy conveniente y que es importante la renovación. Yo dentro de 2 años, cuando termine, me volvería a mi cátedra tan contento.
¿Cómo ha sido este año, este curso que está a punto de terminar? Es verdad que cada vez los cursos son más difusos, ¿no? Ahora casi se enlaza uno con otro. Los sí, más duros también, es verdad.
Recortes sobre recortes. La universidad hizo un esfuerzo, sinceramente yo creo que empezamos bastante pronto, quizás antes que otras universidades. No sé, ahora que se habla de coches oficiales, la universidad prescindió los coches oficiales, dejó de uno de servicio general y vendió todos hace 4 años, estoy hablando, ¿no? Ahora, hace 4 años. Que muchas de las cosas que aparecen ahora que se están haciendo, nosotros lo hicimos ya al principio. En cuanto llegó la crisis, hicimos una reestructuración de todo lo que se podía considerar superfluo. En fin, yo no es que se habla de viajar en primera, yo no es que viaje en primera, es que viajo en locos. Soy el doctor y con billete, con Ryanair cuando puedo. Todas esas cosas nosotros lo hemos hecho hace mucho tiempo y hemos ido reduciendo, lo que pasa es que progresivamente, a medida que han llegado los recortes, hemos tenido que ir llegando ya hasta el hueso, es decir, que hasta no poder contratar profesores, hasta no poder hacer determinadas cosas que creemos que debemos hacer de servicio a la sociedad y a nuestros estudiantes, porque no tenemos personal de administración para hacerla, etcétera. Es decir, que lo llevamos sufriendo mucho tiempo.
Y luego hay, por ejemplo, estoy pensando en un programa de la Carlos III que recibe muchos alumnos, que son los programas internacionales, ¿no? Alumnos tanto de la Unión Europea como de otros puntos de nuestro planeta que vienen a estudiar a la Carlos III. Y estoy pensando también en el lado contrario, ¿no? Los alumnos de la Carlos III que se van a estudiar fuera. Todo esto también, no sé si se ha notado ya este curso, pero se va a notar también que todo esto...
Se va a notar porque la universidad y nadie está de nuevo, no está, nadie nos da recursos públicos para esto, hemos conseguido un poco de recursos privados, tiene un programa... un programa muy fuerte de apoyo a los estudiantes para que hagan movilidad internacional, dábamos ayuda a Erasmus. De hecho, somos la universidad española que en términos relativos envía más estudiantes fuera y recibe más estudiantes. En términos absolutos es Granada, pero en términos relativos con relación al número de estudiantes, la Carlos III es la primera de España y la tercera de Europa, para que sea, o sea, que tenga una idea de la importancia que tiene para nosotros la relación internacional. Y claro, eso progresivamente no es si lo vamos a poder mantener, porque también las ayudas privadas que nos llegan pues se reducen y claro, la situación económica de los estudiantes es más peor, naturalmente, como ocurre, son reflejo de lo que está ocurriendo en el país y por lo tanto muchos que quisieran irse fuera pues simplemente no pueden porque no tienen los recursos económicos, o sea que el sitio nos está afectando y yo estoy preocupado también para el futuro. Nosotros pensábamos, habíamos también concebido nuestra formación de manera que todos los estudiantes, que nos gustaría, en este momento es el 40% de la universidad, pero nos gustaría que el 50%, prácticamente todos los que quisieran y tuvieran la oportunidad y la ayuda para poder pasar una temporada en el extranjero, que creemos que es imprescindible en el globalizado de hoy, y que eso es una muy buena experiencia y una aportación a su formación fundamental, salir de la universidad un cuatrimestre, irse a otra, ver cómo se hacen las cosas y comparar, ¿no? Y recibir también otra perspectiva de la enseñanza.
Sí.
Entonces, pensamos que esto es fundamental. Y sinceramente, pues ha contribuido mucho también a que nuestros estudiantes en general se coloquen muy bien. El 90%, a pesar de la crisis, siguen colocando, ¿no? Todavía el pasar era mucho más alto, pero todavía siguen colocando bastante bien. Pero también eso nos está afectando, porque claro, eso hace falta recursos adicionales que, desde luego, nunca nos ha dado el Estado ni la comunidad autónoma ni un euro para que hagamos eso. Lo hemos hecho con los propios recursos que nosotros hemos generado con el sector privado, pero ya nos íbamos a poder mantenerlo.
Don Daniel Peña, rector de la Universidad Carlos III de Madrid, nos ha pintado un panorama terrible que, por desgracia, encima no es exclusivo.
Sinceramente, es muy importante. Sí, que no se está haciendo bien, que no está haciendo bien desde hace muchos años. En el área educativa, que teníamos una, podíamos haber tenido una oportunidad de convertir la educación superior en una fuente de ingresos para el país. Australia lo hizo y consiguió, cambió las leyes para admitir estudiantes extranjeros y ha conseguido convertir la exportación de educación superior, es decir, estudiantes.
Además, nosotros que somos nexo América-Europa, podíamos haber jugado esa carta perfectamente. En fin. Señor rector, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, hasta luego. Perfecto.